Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
En el majestuoso conjunto de la creación, nada hay que me conmueva tan hondamente, que acaricie mi espíritu y dé vuelo desusado a mi fantasía como la luz apacible y desmayada de la luna.
La Boardilla, un programa de Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España. Yolanda Pintor.
Hoy la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer ha resucitado nuestra curiosidad. Gracias a sus palabras nos vamos a dejar llevar por esa necesidad que siempre tenemos de buscar y encontrar, de conocer y aprender. Aunque en esta ocasión Rodrigo Vázquez de Prada en el control técnico y esta voz que os habla, nos perderemos en el mundo de la cultura para entregarnos a las sombras. Cuando vemos solo la oscuridad es porque nuestro juicio no nos deja disfrutar de la luz. Y entregándonos a esa luz que desprende la luna cuando la más temible oscuridad nos abraza, conseguiremos que ella nos guíe hasta el grupo Anaut y su último disco Time Goes On. Junto a ellos disfrutaremos del paso del tiempo, pero para que la diversión sea mucho más que una simple palabra, antes Adrián Martín Cerejido nos hablará de su libro La Venganza Esquiva, publicado por la editorial MP. En su interior las sombras cruzan los caminos de un escritor y un asesino. Hasta él llegaremos acompañados por las voces de Paco Montes y Alexander Panchenko. En la obra Un dios salvaje, la peor parte del ser humano es la gran protagonista.
La Boardilla, un programa de Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España. Yolanda Pintor.
Pasamos gran parte de nuestra vida dejando que las diferencias nos definan y nos enfrenten. Unas veces nos separan nuestras opiniones, otras los juicios que albergamos, a veces nuestra forma de entender la vida, las relaciones, el amor. Generalmente barreras que existen en nuestras mentes y de las cuales más tarde nacen sentimientos de rechazo, de censura. Y en esta línea creemos ser distintos, superiores, mejores, más buenos o más listos. En ocasiones incluso todo lo contrario. Las comparaciones nos sirven para infravalorarnos, dañarnos o despreciarnos.
No me he cargado a ningún hámster. El hámster hacía un ruido muy fuerte por la noche. Nuestro hijo Bruno estaba muy enfadado con ese hámster.
No estaba enfadado, Bruno.
No se enfada.
No se enfada, pero a mí me venía y me decía, papá, el hámster me agobia muchísimo. Y yo tuve que coger el hámster, lo metí en una cajita y
lo
solté.
No lo cuentes.
O sea, lo dejaste fuera al hámster. Bueno, ahí, tal cual.
Yo lo dejé fuera, sí. Le di la libertad.
Te has cargado el hámster de tu hija. Qué bonito.
Sí. No.
Me parece muy cariñoso eso.
A mí lo que no me parece es para frivolizar.
No estoy frivolizando, es que vosotros nos estáis intentando dar unas lecciones sobre cómo educar a los hijos, de las cuales nosotros parece ser que no tenemos ningún tipo de noción.
Que carecemos
de ello. Me parece increíble que después de asesinar al hámster de vuestro hijo nos intentéis dar lecciones de ningún tipo.
Eso es.
Nos olvidamos continuamente de que somos más iguales de lo que nunca podríamos imaginar. Todos experimentamos las mismas emociones. Todos hemos conocido o conoceremos lo que es el amor, el rechazo, el odio, la pérdida, la felicidad y la tristeza, las carencias o los vacíos, los miedos y las inseguridades. Todos existimos bajo la misma etiqueta, la de seres humanos. Y eso significa que todos estamos hechos de lo mismo, que en todos nosotros las luces y las sombras comparten espacio. Hoy están con nosotros Paco Montes, director de Un dios salvaje, y su productor Alexander Panchenko. Bienvenidos al programa. Menuda trampa de apellido.
Sí, bueno, no es la primera vez que me pasa.
Bienvenidos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta obra tenemos dos pequeños que se han peleado y podríamos decir que los padres quedan para encontrar una solución y casi terminan como los niños.
La intención de la reunión es ser lo más civilizado posibles y llegar a un acuerdo y sobre todo que los hijos vuelvan luego a hacerse amigos. Esas son las intenciones. Lo que pasa es que cuando le pegan a tu hijo con un palo y sobre todo cuando una familia pone en duda la educación que le estás dando a tu hijo, ahí comienzan algunos problemas.
¿Nos podéis contar algo de estos personajes? Un poco cómo comienzan siendo y cómo se va desarrollando todo a lo largo de la tarde, ellos incluso, cómo van cambiando.
Pues mira, la familia Relié, ¿no? Que son de una clase bastante alta. Ella es asesora de patrimonios y él es un alto ejecutivo abogado de una farmacéutica muy potente. Entonces, claro, ellos están a un nivel adquisitivo bastante alto. Entonces, claro, todos los educación que le pueden dar a su hijo pues va un poco acorde dentro de su estatus social. Entonces, bueno, Paco puede contar el otro.
Ah, vale. Sí. Sí, la otra familia, la familia anfitriona, la familia de la víctima, ella es escritora, está muy interesada en los temas africanos, ha escrito un libro sobre el conflicto de Darfur, y él es un vendedor de piezas de menaje. Y lo más interesante de esta obra es cómo somos capaces de, en décimas de segundo, tirar por tierra todos los valores y todos los principios a los que a lo mejor hemos estado aferrados durante muchísimos años.
Claro, es que un poco a lo largo de la tarde se va viendo cómo quizás lo políticamente correcto se cae y da paso a lo que se es, ¿no? A lo que se es en esencia, ¿no?
Eso es lo más divertido de la función, el paso de lo políticamente correcto al ser primitivo. Casi toda la lucha es dialéctica. Y luego llegan a momentos donde se degradan completamente.
Lo interesante de la obra, yo creo que aparte de todo eso, es que el texto ni los personajes se juzgan, porque el espectador, cualquier tipo de espectador, puede sentirse reflejado en algún momento dado con uno de los personajes. Entonces está tan bien escrita que no hay ningún momento que tú digas, es que este es el malo, este es el bueno. No, porque todos llevan razón o todos no la llevan.
Claro, es que luego también es cierto que las luces y las sombras viven por igual en nosotros,
sí,
¿no?
En Yasmina Reza, la autora, esta función en concreto es que crea una polifonía a cuatro voces perfecta. No hay ninguna voz que suba o baje o esté por encima, sino que es todo un ente armonioso, ¿no? Y eso funciona muy bien para el espectador.
Además, obras como estas te enseñan un poco también lo bonito del ser humano en conjunto, ¿no? No cuando cogemos esto, vamos a mostrar esto porque es lo que debemos ser, o quizás esto porque es lo políticamente correcto, como decíamos, ¿no? Lo que somos, tal y como somos, con lo bueno y lo malo, ¿no?
Sí, claro. Además, la obra creo que toca muchos temas, ¿no? El tema de educación, tema social, tema hijos, tema pareja, convivencia, cómo nos tenemos que comportar en la sociedad, cuáles son los valores. Entonces, dependiendo de muchas situaciones, esos valores cambian. Te muestra todo muy, como en francés, de hecho, es carnage, ¿no? Que es carnaza, ¿no? Como sacar un poco todo desde dentro, ¿no? De lo que las personas pueden llegar a ser.
Lo mejor de la función es que cuanto más avanza la función, más despropósitos hay, ¿no? Más desgraciados se sienten los personajes, más contradicciones surgen, y ahí es donde aparece realmente el humor de la función.
Perdona una cosita solo. Sí. O sea, si estábamos haciendo algo, era por vuestro hijo. Porque no
por
se puede
nuestro
ir...
hijo.
Hombre, él tiene que entender, sí, que no puede ir por la vida armado con un palo destrozando las caras de otros niños.
Hombre, armado me parece un poco excesivo la palabra, ¿no?
¿No gusta armado?
No, armado me parece
no.
un poco...
Bueno,
no.
podíamos poner provisto de un palo.
Bueno, pues está mejor.
Bueno,
provisto está mejor.
Sí, en cualquier caso, sí. Armado es la palabra exacta.
No, yo no creo que no sea la palabra exacta. No porque para...
Es que equivocada.
Está tratando a nuestro hijo como si fuera un salvaje.
Pues sí. Bueno, un poco salvaje lo es. A ver, yo no te voy a negar las cosas. Un poquitín salvaje lo es.
Pero, Alan, pareces idiota, sí, porque no, dices una cosa así.
Sí, cariño, ¿por qué es un salvaje?
No, es un salvaje.
Un momento, no perdamos los nervios. Lo importante es cómo el chico razona el acto. Es decir... ¿Cómo piensa lo que ha hecho?
Un dios salvaje, basada en un texto de Yasmina Reza, es una versión de Jordi Galcerán. En la dirección está Paco Montes y ha sido producida por Malasur Producciones. Alexander Panchenko está aquí con nosotros, su productor. Además, en los escenarios le dan vida a Fernando Ramallo, Jaime Zataraín, Maya Sur y Lidia Navarro. Supongo que, claro, el título está muy bien puesto, ¿no? Un dios salvaje. Ese dios salvaje tiene su porqué, ¿no?
Es un poco el dios que llevamos todos dentro, ¿no? En las entrañas y... Ese Dios que nosotros tenemos escondido y que de repente, cuando quitamos el velo de nuestra personalidad, puede salir y no sabe las consecuencias.
Es muy curioso, ¿no? Cómo encarcelamos una parte de nosotros, ¿no? Cómo creemos que esa parte no debe salir, no está bien vista, y entonces la dejamos ahí encarcelada. Y al final eso es peor, porque cuando sale, claro, sale con muchísima más rabia que si lo hubiera hecho poco a poco.
Ahí es donde un poco ahí habla de eso un poco la obra, ¿no? Y que hay un momento que, claro, todos en un momento dado de estar reprimiendo algo, explotamos.
Los personajes se desquician por completo, ¿no?
¿Vosotros creéis entonces que una buena conclusión de esta obra sería como si estos padres quedasen para intentar solucionar las cosas y al final todo diese paso a la realidad, una realidad que es importante aceptar porque si no estás un poco condenada a ella y si la aceptas en cambio puedes transformarla en otra cosa?
Al final de la función hay una frase. Yo creo que esa frase que se dice al final es lo que estamos hablando. Tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad, tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos y afrontar. Y en eso Yasmina Rez hace una crítica brutal. Ahí ella lanza una pregunta y la función con esa pregunta que lanza termina de una forma muy, muy, muy alta, muy positiva, con un mensaje muy, muy alentador, ¿no?
Esto me viene estupendo para decir, pues bueno, si queréis saber cuál es esa frase, esa pregunta, al Teatro Nuevo Apolo hasta mediados de mayo.
Te lo pasas bien y luego te puedes mantener una gran conversación con una cerveza a la salida.
Sí, además está bien que saquen su dios salvaje de vez en cuando, que seguro que hasta lo disfrutan.
Sí, seguro.
Bueno, Paco y Alexander, un placer. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
A ti.
La Boardilla. Un programa de Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España. Yolanda Pintor. La Escalera.
Hoy nuestra guardilla radiofónica se ha enterado de que hay un asesino merodeando por las ondas. Como era de esperar, el pánico le ha hecho una visita y ella lleva todo el día insoportable. No hay quien la aguante, vamos. Por eso, para que pueda distraerse y dejar de pensar en muertes y víctimas, hemos decidido entregarnos a la lectura. Aunque bueno, en realidad no sé si lo conseguiremos, porque la historia elegida va sobre un escritor, un asesino y una venganza. Adrián Martín Cerejido y la editorial MP nos han sugerido La venganza esquiva.
Coge toda la obra, tuya es, la que ha bruñido la espada, la que ha soplado sobre las brasas moribundas, la que ha mantenido el blanco, inmóvil, siempre más alto, avara de cumplidos, pródiga en consejos. ¿Quién sino tú? Al final del trayecto, si algo vale la escritura, si el trabajo se ha hecho, si el fuego arde en esta página imperfecta, solo a ti sola, se debe la gloria.
Duele, duele tanto la herida que guardo aquí dentro. Duele, la intento hacer desaparecer, pero vuelve y duele.
La emoción de una primera experiencia no puede nunca repetirse. El primer amor, la primera aurora, la primera isla de los mares del sur, son recuerdos especiales y que rozan un sentimiento virginal.
Duele, duele pensar en todo lo que fuimos juntos, duele.
Cuando el dolor se instala en nuestro interior, la venganza se convierte en una de nuestras opciones. Movidos por su existencia e incapaces de perdonar, volcamos toda nuestra ira y frustración en un objetivo, al cual perseguimos en un intento por aliviar el sufrimiento, como si alcanzarlo nos llevara a la paz.
Ya que el Destripador le hace una confesión a Stevenson, y Stevenson le hace una promesa a Jack el Destripador, ¿no?
Mientras el escocés Robert Louis Stevenson dedicaba su vida a inmortalizar las historias, Jack el Destripador alcanzaba la fama cometiendo numerosos crímenes en Londres. Ahora la existencia del bien y del mal, fuente de inspiración del autor Adrián Martín Cerejido, ha unido sus caminos en La venganza esquiva.
Luego los acontecimientos le llevan a que en un momento determinado Stevenson se encuentre frente a un conflicto entre sus principios, entre la posibilidad de desenmascarar a un famoso asesino y la promesa que le había hecho a Jack el Destripador.
Y así, entre literatura y asesinatos, historia y fantasía, verdad e imaginación, comienza una historia de venganza. Dos personajes antagónicos que compartían una misma obsesión, la existencia del bien y del mal. De ella nació uno de los famosos libros de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde.
Que le traumatiza a Jack el Destripador y que hace que pues tenga una dualidad en su interior entre su profesión, porque en la novela es médico, y esa pulsión que tiene, difícil de controlar, hacia sus víctimas, ¿no?
Duele ver que entre los dos hay 20.000 kilómetros.
Ningún hombre sirve de nada hasta que se haya atrevido a todo.
Leo cuentos que yo misma invento y así no me ensucia la realidad. No paso de la línea cero y así nunca escribo.
En la novela La venganza esquiva, escrita por Adrián Martín Cergido y publicada por la editorial MP, la verdad da rienda suelta a la imaginación.
Mi obsesión ha sido intentar engarzar la parte de ficción que yo creo en la novela con la realidad de la vida de Stevenson y de lo que se conoce de los crímenes de Jack el Destripador.
En este ficticio relato, tanto los crímenes que aparecen como lo que se cuenta sobre la vida de Stevenson han sucedido en la realidad.
Está la intriga, está la historia, está incluso es un, parte de una novela costumbrista porque se habla mucho de cómo era la sociedad en aquel momento, en la mitad del siglo XIX y en muchas partes del mundo. Hay una historia de amor entre Stevenson y su mujer.
Para Adrián Martín, Fanny fue una auténtica heroína. Compañera de vida, amante, amiga, no solo cuidó al enfermizo Stevenson, sino que también le ayudó a superar sus miedos, a creer en él mismo, a luchar por sus sueños.
Una mujer muy adelantada a su tiempo, ¿no? Fue una mujer que se casó muy joven en Estados Unidos, que tuvo una hija también muy joven, que recorrió medio mundo en busca de su marido. Es un exponente clarísimo de esa frase tan famosa que es que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer, ¿no?
Enamorarse es la única aventura ilógica, la única que nos sentimos tentados a considerar sobrenatural en nuestro mundo vulgar y razonable. No amas a otro porque sea rico, o sabio, o eminentemente respetable. Le amas porque le amas. Eso es el amor.
Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso. Hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso.
En esta novela de aventuras, mientras que su autor nos sumerge en el thriller histórico, la persecución nos lleva a recorrer el mundo.
Es una novela muy viajera, es una novela que empieza en Escocia, que pasa por muchos sitios del continente europeo, desde Estados Unidos, acaba en las islas del Pacífico Sur, en el archipiélago de Hawái.
En La venganza esquiva, publicada por la editorial MP, disfrutamos de la vida a través de la historia. Adrián Martín Cergido, conquistado por los recuerdos y la imaginación, nos invita a encontrarnos con nuestra esencia, con el bien y con el mal, con la venganza y el amor.
Cualquier persona es capaz del acto de nobleza más grande y de la vileza más abyecta, ¿no?
Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados.
No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies.
Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace.
La Boardilla, un programa de Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España. Yolanda Pintor.
Up in the morning and out to school. El Rincón Musical.
Ellos son pura dinamita y su música, como no podría ser de otra manera, es divertida y enérgica. Con el paso del tiempo, muchas cosas han cambiado. Por eso hoy, Anaut vuelve a nuestra guardilla radiofónica para compartir con nosotros lo que ahora mismo son, viven y sienten. Ahí va su último disco, Time Goes On.
Engine starts, the road back home. Left behind doesn't matter anymore.
Buenas, soy Alberto Anaut, el cantante y guitarrista de Anaut. Tengo la suerte de contar con un sexteto de músicos que me acompañan y con los que vamos a estar todos juntos presentando nuestro último disco, que se llama Time Goes On, en la sala Joy Slava el día 23 de abril aquí en Madrid. Play up different game. Time Goes On significa el tiempo pasa y encontramos, según íbamos escribiendo las letras y según íbamos componiendo la música, que había un hilo conductor, los cambios que provoca el tiempo. Nos dimos cuenta de que podíamos escribir el resto de letras que faltaban, un poco tirando por ahí, por los cambios que trae el tiempo y que uno se puede tomar de mejor o peor manera para construir o para destruir lo que ya está hecho, ¿no? Esta pequeña empresa que tenemos no deja de pasar por cosas buenas y cosas malas, y nos hemos dado cuenta de que en realidad crecer significa afrontar de vez en cuando cosas que a uno no le gustan mucho, pero que suponen, al fin y al cabo, pasos adelante, ¿no? Un disco es una grabación, es un poco una fotografía del momento en el que estás. Componerlo, grabarlo, mezclarlo, masterizarlo y editarlo es un proceso que te puede llevar casi un año, ¿no? Y de tal manera que cuando sale ya quizás no seas incluso el mismo, ¿no? Entonces hay emociones encontradas, hay desamores, hay hijos que nacen en la banda, también hay cosas bonitas, ¿no? Yo creo que emociones humanas, al fin y al cabo es un trabajo como otro cualquiera y pasas por los mismos momentos, ¿no? Desde pedir un ascenso hasta pues perder algún compañero de trabajo o que las cosas vayan a mejor, ¿no? Ver cómo crece el proyecto musical, que es lo que intentamos y por lo que nos esforzamos. Climbing up from daily life, here he comes on his way to the light. Cuando estuvimos un poco definiendo cuál iba a ser el objetivo de este título y de este disco, era un poco intentar recordar a la gente que lo mejor siempre está por llegar, ¿no? Ya sea en tu vida amorosa, o sea, con tu familia, o sea, con tu trabajo, al final uno tiene que pensar para seguir viviendo que las cosas van a ir a mejor, ¿no? Y musicalmente no es diferente, ¿no? Pensamos que eso es un crecimiento que nos tiene que llevar hacia algo que sea mejor. No sabemos hacia dónde muchas veces, pero esperamos que sea un lugar que nos guste. Bueno, pues ha sido un placer hablar con vosotros. Un abrazo enorme de toda la banda de Anaut. Esperamos veros muy pronto en directo. Ya os recuerdo que el 23 de abril, sábado, estaremos en la sala Yugoslava. Se pueden comprar las entradas en nuestra web, que es anaut.es. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, ya sabéis que somos muy activos en redes. Y desde luego que estamos deseando conoceros y que conozcáis la música que hacemos y hacer posible que os guste mucho.
Estamos hechos de luces y de sombras, y no es que la oscuridad llegue cuando la claridad se ha marchado o a la inversa. En nuestro interior es de día y de noche al mismo tiempo, y gracias a eso nosotros lo somos todo a cada momento. Pero para poder disfrutarlo es imprescindible que nos aceptemos y aprendamos a querernos. A cada momento, siempre, pase lo que pase. Si queréis escribirnos, podéis hacerlo a través del correo laguardilla@rtve.es o en las redes sociales de siempre. También podéis escuchar el podcast del programa en la página web de Radio Televisión Española. La semana que viene, más y mejor. Hasta entonces, espero que seáis más felices que nunca. People. It is love, people.